friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, yes sir, once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
La verdad es que es una maravilla ir al cine. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo una persona, se lo estaba comentando ahora, digo, ¿cómo que no nos conocemos? El programa lleva tanto tiempo. A nosotros nos gusta tanto el cine y es una persona que nos puede hablar mucho de cine, de empresa y de la vida en general. No sé si le han contado a Antonio Martí que queremos conocer un poco su historia. Ya veremos hasta dónde nos deja. Antonio Martí, representante de la empresa familiar Grupo Martí, son además, como saben, y si no se lo contamos, propietarios del Centro Comercial y de Ocio MN4, que estábamos hablando ahora, por cierto, recordarán cuando hicimos esos especiales de la Dana. MN4, me está diciendo ahora, fue arrasado por completo, por ejemplo, del MN4 y obviamente de los cines MN4. Es presidente de, no acabo aquí, es presidente de Avencine, de la Asociación Valenciana de Empresarios de Cine. También es vicepresidente de FECE, de la Federación de Cines de España. Y lo más impresionante de todo es que tiene dos hijas. Además, un aplauso para el superhéroe Antonio Martí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, superhéroe en todo caso mis hijas, no. Por el resto no.
Sí, sí, por tus hijas sobre todo, es verdad, ¿eh?
Sí, sí, porque encima se llevan una tía de 22 y otra 13, y encima la de 13 es el diablo de Tasmania hecho niña, o sea, es un auténtico terremoto. O sea,
Le mandamos un beso.
Sí, sí, un besazo muy grande.
Nosotros nos acordamos de cuando teníamos esas edades, 13 años, 22 años, era diferente la cosa, estábamos hablando ahora.
Que va, no
muy muy
que
diferente,
ver,
¿no?
Nada que ver, o sea, yo me acuerdo con esa edad que estaba más pensando en, no sé, en el balón o en otras cosas. O sea,
con 13 años.
Ahora están a otro nivel totalmente diferente, o sea, ahora ya no es preadolescentes, con 13 años son adolescentes totales, es otro mundo.
¿Cómo se lleva o cómo lo llevan el cine y la gente joven? Yo creo, visto desde fuera, tú que eres el experto, que he dicho de que eres presidente de todo, o de casi todo lo que tiene que ver con el cine. Yo he visto desde fuera... creo que muy bien. Veo que la gente sí que va al cine.
La gente va al cine.
Joven, la gente joven.
La gente joven, pero sí que es uno de los segmentos de edad que más nos está costando que vuelva al cine. Desde el COVID, o sea, el COVID hubo tres segmentos de edad que se vieron muy afectados. Se vio el público mayor, la gente mayor, lógico, por miedo, o sea, en esos momentos. El público familiar. Y luego la gente joven, la gente joven hablando de los adolescentes, 16, 17, 18. Entonces, el público mayor ya se está recuperando, está volviendo a venir. Sí que el programa de cine senior ha estado funcionando muy bien, eso del cine a 2 euros para los mayores de 65 años.
¿Habéis hecho?
Sí, sí, hemos hecho nosotros, es un programa estatal que, por cierto, se han acabado recursos estatales, a ver si lo vuelven a dotar de fondos, porque la verdad es que ha sido algo muy importante, porque la gente mayor antes venía al cine de una manera recurrente, todas las semanas, sin pensar en qué iba a venir a ver, sino simplemente llegaba, veía la cartelera, y pues hoy vemos esto, hoy vemos aquello, y ese hábito con el COVID se había perdido, se ha ido recuperando poco a poco, y sí que es cierto que el programa Cine Senior ha impulsado mucho que la gente volviese. Entonces a la gente mayor la hemos recuperado, el público familiar también. Y el público adolescente yo creo que está costando más recuperarlo, porque son más de fenómeno fan, ¿sabes? Muy fenómeno friki. O sea, es impresionante, por ejemplo, todas estas películas que están estrenando ahora en versión original japonés, subtitulada en inglés, que dices, bueno, de todos estos que vienen, ninguno tiene ni idea de japonés. Pues aforamos salas, no nosotros. O sea, los cines se llenan.
Son generaciones que tenemos que, los más mayores, tenemos que esforzarnos en entender.
Tenemos mucho que aprender de ellos. Sí. Van a otro ritmo, van a otro nivel y tenemos que estar muy pendientes de sus gustos, porque sí que es cierto que al final, ahora estamos hablando de los adolescentes, pero nada van a ellos a empezar a marcar el futuro.
Yeah.
Y ahí hay que estar muy atentos a cómo evolucionamos y hacia dónde evolucionamos.
No hay una experiencia parecida al cine. Los cines se han reinventado en un momento dado. ¿Vosotros eso lo planteáis? Hay que reinventarse, hay que hacer algo nuevo, hay que innovar.
A ver, el cine...
El cine es el cine.
Sí, o sea, para mí el cine... ahora todo el mundo está con la tendencia de hacer las salas estas con las butacas especiales, o sea, con los sofás, con...
¿Butaca-sofá?
Sí, las butacas-sofá, las recliner que se llaman, estas que estás ahí, que parece que estés en una cama. Entonces, cada uno buscando experiencias, pero en realidad lo que es importante de un cine es que tenga una buena pantalla, algo que no vas a tener nunca en tu casa. Tú puedes tener una televisión fantástica, pero nunca vas a tener una televisión, porque al final una pantalla de una sala de cine, estamos hablando de una pantalla pequeña, son 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados necesitas en un piso, para hacerse una idea, es un cuarto de un piso.
Y
de
hoy
100
en día,
metros.
A como están los pisos, necesitas 2 millones de euros,
claro, o sea,
para comprar el piso y la pantalla.
Estamos hablando de ver una pantalla normal, no te hablo de una sala de 500 espectadores, una sala de 1000, que las pantallas ya estamos hablando de otras dimensiones, pero una pantalla de 25 metros con una calidad de sonido que, por mucho que tengas el mejor home cinema que tú quieras en tu casa, el 7 punto, lo que tú quieras, o sea, no se puede comparar. O sea, nosotros en una sala normal tiene 10, 12, 15 altavoces, luego ya te vas al Dolby, o sea, son experiencias de sonido. Y el cine está hecho para verse en cine, tiene tantos y tantos matices en cuanto a calidad de imagen, la iluminación, el sonido, que es para disfrutarlo en cine. O sea, yo creo que lo básico es que tengamos... los cines lo que queremos es buen material, o sea, blockbusters, queremos buen cine español, buen cine europeo, para que la gente pueda disfrutar, porque realmente es eso. O sea, el cine es magia, y la magia hay que venir a disfrutarla a las salas de cine.
Qué bonito, pero es verdad. Vosotros sois una empresa de cultura. La cultura es esencial para que no nos hagamos una sociedad cada vez más tonta. ¿Cómo se eligen las películas? ¿Cómo se elige en un cine como los vuestros o en el resto de cines? Tú que eres presidente de Avencine, ¿cómo se elige una película para que esté en un cine?
A ver, es en estas últimas, sobre todo en esta última época, está siendo muy, muy complicado, porque tenemos semanas que tenemos 17, 19 estrenos de diferentes distribuidoras a nivel nacional.
Eso es una barbaridad, ¿eh?
Es una barbaridad. Nosotros, los cines Semana 4, tienen 16 salas, con lo que contamos con cierta ventaja a la hora de programar, pero aún
qué
así
barbaridad.
Hay veces que eres incapaz de poder programar todo lo que las distribuidoras te están ofreciendo.
Sí.
Las salas más pequeñas,
claro,
que tienen 5 o 6, es muy, muy, muy difícil hoy en día. Y luego, sobre todo, cuando vienen grandes estrenos, como por ejemplo ahora que llega Avatar, que las distribuidoras te exigen prácticamente que les destines casi todas tus salas, o al menos todas las sesiones.
Claro.
Porque
se llenan.
Claro, es así. O sea, las llenas, y porque ellos a nivel... Es una película que tiene una inversión de unas características que ellos necesitan tenerlas expuestas en X pantallas. Al final, las distribuidoras tienen que justificarse ante sus jefes en Estados Unidos.
Dedicarte a lo que te dedicas, además viene de empresa familiar, es como trabajar en algo mágico. Cuéntame alguna experiencia en este sentido. Por ejemplo, cuando dices a lo que te dedicas, o tus hijas, por ejemplo, cuando dicen mi papá se dedica a esto. ¿Alguna experiencia en este sentido? Que habrá muchas.
A ver, para mis hijas es como, joder, qué guay, papá se dedica al cine, a ver cine, a ver películas de cine, a ir a estrenos. Claro. Y bueno, no, esa es la parte, digamos, lúdica, pero para nosotros es trabajo, al final...
Es una empresa grande y hay que,
claro,
gestionarla.
Las distribuidoras al final te van presentando todas las películas, y dentro de esas películas pues tienes que ver cuáles se encajan más con tu público, porque no es lo mismo un cine de centro-ciudad como los ABC, que los tenemos aquí al lado, los Lis, o los cines Babel, que son en versión original, o los cines como nosotros, o como Bonaire, como Kinépolis, que son cines de centro comercial. El público es totalmente diferente. El público de centro-ciudad es un público que... Es un público de una media de edad un poco más mayor,
sí,
entonces
puede ser.
Busca un cine a veces más cultural, un cine más europeo, que también les gusta los blockbusters, no quiere decir que en el centro ciudad no funcione, que funcionan fantásticamente bien. Y el cine de centro comercial es un cine que tiene un peso específico más importante en los blockbusters, y luego ya pues el cine español, el cine europeo. Entonces tienes que, al final, tienes que ser consciente de cuál es el público objetivo de tu cine para poder ver qué es lo que ofreces, aunque intentes ofrecerlo todo, porque ya te digo, nosotros al tener 16 salas tenemos la ventaja, pero pues no es lo mismo cómo funciona, por ejemplo, las versiones originales en el centro ciudad que las versiones originales en este caso donde estamos nosotros, en Alfafar, que al principio, de hecho, cuando nosotros empezamos con el cine, no habían, las empezamos a poner y teníamos fines de semana a lo mejor de 8 espectadores en 9 sesiones, 10 espectadores, algo de esto, y ahora ya pues va avanzando, ya estás en 100 y pico, o sea, ya va cogiendo otro nivel y la gente va pues viendo eso, o incluso buscamos hacer presentaciones de películas con coloquios, cosa que es muy interesante para el espectador. O sea, hace poco tuvimos, por ejemplo, a Daniel Guzmán presentando La Deuda. Y
qué peliculón, ¿eh?
Sí,
no cuentes nada porque no la he visto todavía.
Es un peliculón, pero luego
el poder
disfrutar de Daniel Guzmán, que estuvo casi una hora de coloquio con los espectadores después de haber visto la película, o sea, estuvo al final viendo cuál era la reacción del público y luego poder debatir con ellos, pues la gente pregunta de todo, o sea, desde qué has tardado o qué te has gastado haciendo la peli, o luego ya cosas más, o sea, debates morales que genera la propia película, y intentamos hacer esas cosas y a la gente le gusta mucho y disfruta mucho, porque es como una inmersión que va más allá de la película. Es, vale, he visto la película, la he valorado, la he disfrutado, pero ¿qué es lo siguiente? O sea, ¿o a quién le puedo preguntar? Porque yo puedo interpretar un final de la misma película,
claro,
de una
y otro,
manera,
claro,
totalmente diferente, o no gustarme el final. O sea, hay un debate en concreto sobre el final de la peli. Ya me dirás cuando lo veas qué opinas, pero hay un debate, cada uno piensa una cosa. Pues a mí me gusta, a mí no me gusta, podría haber terminado así o asado, o de diferentes maneras. O sea, yo creo que el cine tenemos que intentar que, y sobre todo a la gente joven, hacerles disfrutar así, hacerles
sí,
disfrutar del cine y de lo que va más allá del cine. Hay una parte que es el fenómeno fan, por ejemplo, cuando presentamos la peli Te doy mis alas, pues vinieron Mario y Óscar Casas, los dos hermanos, ahí uno era director y otro era actor. Claro, eso era otro concepto.
Un revuelo allí se formó,
¿no? Sí,
no,
era una locura, pero luego también disfrutaron de o sea, estaba ese fenómeno fan inicial, luego hicimos pase de prensa, hicimos radio en directo desde allí, y luego también estuvieron hablando con la gente después de la peli, y esa parte también la disfruta, o sea, la gente es muy interesante.
Sí, claro, es lo que hablaba, porque es una empresa, pero es cultura, es una responsabilidad tremenda, ¿no?
Sí, hay veces que, o sea, la gente solo piensa en el cine. La verdad es que cuando se hablan de cine piensan en que, joder, el cine es súper caro, el cine es tal, o sea, y no ve esa parte de importante que tiene. Ahora, por ejemplo,
el cine es súper caro y luego se gastan 1.500 euros en el teléfono.
Sí, bueno, el cine es también es cierto que el cine es súper caro porque la gente no conoce cómo funciona realmente un cine, ¿sabes? Porque el cine realmente, nosotros de cada entrada, al final, un estreno, por ejemplo, como Avatar, ahora durante las primeras semanas el 65% de entrada para la distribuidora.
¡Qué barbaridad! Claro,
Y la media real que tenemos a final de año, dependiendo del tipo de películas, es que entre el 48% y el 53% del coste de la entrada ha ido a la distribuidora. Luego pagas los derechos de autores, Gaia, Heidi, etcétera, que se van a un 2%, y luego a partir de ahí es cuando pues empieza a pagar alquiler, costes de personal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es
normal. Además de que todos sabemos que en España los impuestos son muy laxos para el empresario.
Nada,
por ejemplo,
los
también, ¿no?
Los empresarios estamos súper bien tratados, no pagamos impuestos, nos cuidan muchísimo, nos dan un montón de subvenciones. O sea, es una auténtica maravilla lo bien que nos trata el Estado en ese sentido.
¿Has crecido entre cine?
He crecido, la verdad es que lo nuestro fue, es un cine, o sea, un descubrimiento del cine tardío, pero nosotros entramos en este sector un poco por sorpresa en el 2013. Los cines que teníamos nosotros en el centro comercial, fue una empresa que creció en muy pocos años mucho.
¿Mucho?
Y no pudo soportar ese crecimiento, o sea, porque creció empezó con 10, 12 salas y acabó teniendo 400 y pico pantallas en toda España, que es una auténtica barbaridad. Una empresa pequeña que no fue capaz de gestionar ese crecimiento. Entonces asumimos nosotros en marzo del 2013 esos cines que estaban un poco dejados de la mano de Dios, porque la asumimos con 180.000 espectadores, un cine de 16 salas, estamos hablando de 3.500 butacas que vamos, o sea, estaban ocupando, dándole un rendimiento al cine a lo mejor de un 5, un 6%. Entonces entramos en el sector desde el desconocimiento, o sea, de hecho nos fuimos, pues nosotros venimos de...
¡Qué valientes!
No, fue un poco el decir, bueno, a ver, voy a quedarme en cine, voy a asumir el personal, porque el acuerdo que llegamos con la anterior empresa es que ellos indemnizasen a los trabajadores la antigüedad y tal, pero asumíamos el 100% de nosotros, pues no sabíamos cómo iba a funcionar y ya veríamos. Y solo necesitábamos tener películas. Fuimos a hablar con las distribuidoras y nos dijeron, pues sí, os vamos a dar películas, pues vamos a probar.
¿Te estás dando cuenta que lo cuentas como una historia de cine y como una peli? Lo cuentas muy bien, lo cuentas, sí.
Pues es que fue así, es que fue un poco, ya te digo, fue un poco de película porque...
Has dicho, y solo necesitábamos películas.
Solo necesitábamos películas, es lo que nos faltaba, era lo que... Y nos dijeron las distribuidoras que sí, que nos las iban a dar, pues vamos a probar. Y la verdad es que empezamos en el cine, es un negocio diferente, pero al mismo tiempo es apasionante y en poco tiempo, pues un cine que era un cine residual a nivel de Valencia, un cine, pues yo creo que estaba el 10 o 12 a nivel de espectadores, pues conseguimos colocarlo el segundo o tercero de Valencia. De hecho, justo el año antes del COVID, cerramos,
la verdad es que es referente, sí.
Sí, cerramos cerca de 600.000 espectadores, 595.000 espectadores. Haber pasado en tan poco tiempo de 180 a 595, era un poco pues prestar atención, lo que hablábamos antes, a tu público, a qué tipo de público tienes, qué tipo de películas tienes que poner, incluso qué horarios, o sea, si funcionan mejor los horarios de las 4, que igual en Valencia funciona mejor, pero allí a la gente al final tiene que venir al centro comercial y no viene bien y es un poco más tarde. O sea, tienes que ir un poco haciendo ese balance y equilibrándolo y bueno, pues encontramos ese gusto y ese acierto con el público y conseguimos pues llevar esos cines a que fuesen uno de los referentes en Valencia. La verdad es que ha sido un descubrimiento y lo que decías antes... Lo de la titulitis esa de presidente o no presidente no importa, pero al final era, you know, ya que nos metemos en este sector, vamos a meternos de verdad, o sea, vamos a conocer cómo funciona, vamos a ver, pues aquí estaba en Valencia, para mí fue un poco sorprendente porque cuando entré era un sector donde había una competitividad brutal.
Sí.
O sea, no, era tremendo, había una competencia entre los cines que casi no se podían ni ver, cuando al final...
Son intereses comunes.
Claro, tenemos intereses comunes. Valencia tiene público suficiente para todos los cines que tiene. O sea, al final, cada uno tenemos un público totalmente diferente. O sea, nosotros no somos competencia de los ABC PAN, ni somos competencia de los
LIS. Así es como se avanza.
Pero es que ni tan siquiera somos competencia del Saler. O sea, somos... Y la verdad es que
conseguimos... Te voy a dar un aplauso por eso, porque me parece emocionante. Es que así es como se avanza. Las industrias... que van mordiendo al del lado, se equivocan. Es como se avanza, haciendo la unión.
Es que es una cuestión de generar sinergia. O sea, aquí lo importante no es... Lo importante era conseguir que los empresarios de cine en Valencia viesen que lo importante es el cine. Y entonces, a partir de ahí, o sea, si trabajamos todos conjuntamente, y ahora Valencia, la Asociación Valenciana, tenemos una relación excelente. Todos los empresarios funcionamos a una, compartimos... No sé, yo creo que hay un ejemplo que para mí es muy importante, todos, ¿eh? O sea, no voy a hablar de en concreto, por decir una campaña de ellos, pero todos sin excepción estuvieron súper pendientes de nosotros durante la DANA, todos los empresarios de la exhibición de Valencia, todas las grandes distribuidoras que son, también parece que son el enemigo y están ahí muy lejos, no, estuvieron muy encima de nosotros todas las semanas, o sea, coña más, cosas grandes. Pero los cines LIS, por ejemplo, desde el minuto uno lanzaron una campaña que tú cuando ibas a comprar la entrada podías hacer un donativo a los cines MN4. Y hacías un donativo de lo que tú quisieses, 1 euro, 3 euros, 50, no había límite, o no hacías ningún donativo. Y ya no solo eso, es que después de poner los trailers de las películas, antes de empezar la película, lo ponían en pantalla y lo estuvieron haciendo desde que, prácticamente desde el, creo que fue el mes de noviembre, hasta que volvimos a abrir al público, que fue en el mes de, a mitad de julio.
O sea, eso es muy emocionante.
No, eso fue... O sea,
eso es un acto de generosidad, eso es muy emocionante.
Total, porque al final si la gente se viene al cine, se queja del cine, y que lo que antes entendía, lo que te decía como competencia, no, tu compañero dice, no, es que los cines en BN4 lo están pasando mal, y si nosotros podemos poner nuestro granito de arena y que la gente, cuando vengan a plantas, tenga la posibilidad de hacer ese donativo... Primero empezaron con eso y luego empezaron hablando con las distribuidoras y consiguieron carteles de películas y la gente podía llevarse el cartel original de la película por 5 euros y eran, el donativo era para nosotros. O sea, hicieron un trabajo realmente excepcional. Y la colaboración, ya te digo, o sea, de todos, los he nombrado a ellos porque fueron los que tuvieron la idea de la campaña, pero en Madrid, por ejemplo, los Cines Princesa también hicieron un par de matinales dedicadas a nosotros, ¿sabes? O sea, la verdad, el apoyo fue total. Entonces, ha sido un sector que cuando yo lo descubrí en el año 2013 era un sector muy competitivo y ahora es un sector donde lo que intentamos es trabajar conjuntamente, ayudarnos, funcionar, ya sea aquí, ya sea desde FECE, la Federación Española, desde Madrid, a la que Avecine pertenece y forma parte. Pero es que yo creo que es como tú decías, o sea... Los empresarios tenemos que tener claro que la manera de funcionar es generando sinergias, o sea, es colaborando. O sea, al final no, solo hay que verlo en las grandes marcas de moda. Hay muchas veces, o en los centros comerciales, te ves puerta con puerta, no, bueno, puedo decir marcas, ¿no?
Sí.
Pues puerta con puerta, Zara con H&M.
Sí, claro.
Al final, ¿qué dices? Hombre, suena raro. No, es que quieren estar puerta con puerta. Claro. Generan sinergia.
Van a uno y luego van a otro.
Van entrando en uno, en otro. Al final, eso es importante. Pues el cine, o sea, si nosotros generamos una cultura, que creo que es lo que debemos generar, una cultura de cine, la gente irá al cine. Que venga aquí porque... Yo vengo al cine a Valencia, yo vivo aquí al lado y a veces que teniendo un cine me viene mucho más cómodo venir aquí que irme a...
Que irte a tu cine.
Que irme a mi cine, entonces... O a lo mejor hay algunas películas que yo no he pasado porque entendía que mi público no le iba a interesar o no iban a funcionar para nuestro público y las he venido aquí a ver al Par, al Lis o las he ido a ver al Babel. Es que no pasa nada, lo importante es generar esa cultura de cine y que la gente disfrute del cine y de la magia del cine en el cine, que es para lo que está hecho el cine.
El cine es universal. Yo que llevo toda la vida en medios de comunicación, siempre recuerdo que el cine es algo que le gusta a todo el mundo.
Así es. O sea, el cine desde los... Yo me acuerdo, a mis dos, las dos hijas, tanto la de 22 como la de 13, yo creo que la primera vez que las llevo a una sala de cine fue con... Tenían 2 añitos y medio por ahí, y siempre vas un poco con la duda de a ver cuánto aguantan. O sea, las dos se quedaron totalmente hipnotizadas con la película, con los ojos abiertos, aguantaron toda la película y a partir de ahí no han dejado de ir. Y luego el cine es... O sea, el cine no solo vas a ver la película, o sea, el cine... no sé, yo me acuerdo... No lo digo yo, o sea, es un sitio donde socializar.
Eso
yo me
es.
Acuerdo
es cuando, un ritual muy bonito, ¿no?
Sí, o sea, yo me acuerdo cuando estuvo... no sé en qué programa de televisión estuvo, vino Tom Hanks a promocionar una película y él lo dijo, tú ves una película, una comedia en tu casa y a lo mejor sí, te hace cierta gracia, la disfrutas, pero no, en el cine resulta que el chico está al lado, la señora, la niña, se ríe a carcajadas y esa carcajada se contagia, o sea, se convierte en esa magia que toda la sala se está riendo de algo que a lo mejor en tu casa no te ha hecho mucha gracia o te ha hecho la gracia justa, pero que no te estás partiendo la caja como harías en el cine. O los sentimientos, o yo a mí me pasó una vez con mi hija pequeña, la mayor eligió ir a ver el Gran Showman, la película. Y yo, claro, le dije, ostras, la pequeña era muy pequeña, porque era cuando se estrenó, tenía 5 años. Y yo pensaba, musical, tan pequeña, ¿qué pasará? Tal. Bueno, hay un momento de la película que cuando el padre se va, deja a las niñas y tal. Bueno, mi hija pequeña, un berrinche terrible, pero un berrinche terrible, esas de esos de que no podía ir, pero es que empezó ella. Y empezó toda la sala, o sea, y acabó toda la sala ahí a moco tendido y era ya porque, claro, veías una niña que no le tocaba los pies al suelo con un berrinche horroroso, que no había manera de calmarla, la cogía al brazo y no había manera, pero es que estaba toda la sala igual. Eso en tu casa no te puede pasar. Aunque estés, además en tu casa no tienes, aunque por desgracia no podemos poner inhibidores de teléfono en las salas y la gente está ahí con el teléfono. Muchas veces en vez de decir, ostras, he venido al cine, voy a dedicarme estas 2 horas a mí, estas 2 horas a meterme en la peli, a meterme en la magia. En casa, por mucho que quieras ver una peli, siempre hay algo. O, yo qué sé,
bueno, hay gente que está viendo las películas y está con el teléfono.
Estás con el teléfono y en casa, pues imagínate, en casa aún más. ¿Sabes? Estás con el teléfono o el baño o me levanto. No, ahí no te levantas y es para disfrutarlo. No
sé. Antonio Martí, qué pena que no hayas venido antes en estos 10 años que llevamos de programa. Pero ahora no te vamos a dejar escapar. Ha sido un descubrimiento mágico como el cine. Te voy a decir, espero que este sea el comienzo de una larga amistad, Antonio.
Eso está hecho, o sea, por mí, vamos, cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
Ya me tenías que haber dicho, tócalo otra vez, Sam.
Sí, la verdad es que sí.
No, porque no está Sam, pero otro día que vengas lo ponemos.
Lo ponemos.
Muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena por todo.
Muchas gracias.
Viva el cine.
Viva el cine.